Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos todos. Como anunciamos en el lunes anterior, vamos a comenzar en esta noche el estudio del Espíritu Santo. Más que todo, vamos a estar viendo, hermanos, la obra del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo, hermanos, no hace nada en nosotros, dígame qué esperanza hay para nuestra vida. ¿Qué es lo que de bueno que puede haber en nuestra vida, hermanos? ¿Qué es lo que de Cristo puede existir en nuestra vida? Absolutamente nada. Por lo tanto, debemos de aspirar nosotros a esa obra linda, consistente, gradual del Espíritu Santo en nuestra vida, que creo que será una bendición grande, hermanos. Y creo que este estudio pudiera llevarnos a dimensiones desconocidas. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré esas cosas grandes, esas cosas ocultas que todavía no han sido reveladas a nuestra vida, que Dios todavía no ha hecho en nuestra vida y que no ha hecho a través de nuestra vida, yo te las voy a enseñar, dice el Señor, clamando a mí. Pero aquí está hablando, hermanos, Jeremías 33:3, de esa obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Así que vamos a entrar en este tema. Yo voy a ver si les puedo preparar, hermanos, un librito acerca de esto. Este estudio creo que va a ser un poco largo, pero esperamos, hermanos, que esto nos instruya a cada uno de nosotros. Que nos dé el deseo de tener hambre y sed de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, esto de la enseñanza del Espíritu Santo, de la doctrina del Espíritu Santo, tiene un lugar preponderante en la Sagrada Escritura. En todo el libro, hermanos, de la Biblia, hay siempre referencias en cuanto al Espíritu Santo. Por ejemplo, en todo el Nuevo Testamento, solamente excluyendo la carta segunda de Juan y tercera de Juan, ahí no se menciona nada del Espíritu de Dios. Pero en todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento se habla, hermanos, de la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, si nos vamos a Génesis capítulo 1, ¿cómo empieza el versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice a continuación? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ajá, ¿y qué más dice? Oiga. Y el Espíritu de Dios se movía. Y el Espíritu de Dios se movía. Esto nos indica, hermanos, de que el Espíritu de Dios también ha de moverse en aquello que es de Él, que es la Iglesia de Cristo. Que tiene que moverse, hermano, en nuestras vidas. Bueno, sería entonces que nosotros conociéramos mucho de la palabra del Señor. Así que, si tiene un lugar bien preponderante la doctrina del Espíritu Santo, hermanos, ahí en la Biblia, y si hay referencia en todos los libros de la Sagrada Escritura en cuanto al Espíritu Santo, es necesario entonces que recalquemos la importancia de la obra del Espíritu Santo, porque oiga lo que voy a decir, sin el Espíritu de Dios no hay cristianismo. Sin el Espíritu de Dios usted puede ir a meterse a una iglesia, pero nada, absolutamente nada va a pasar en su vida. Y usted no puede decir de que está viviendo una vida cristiana si el Espíritu de Dios no se mueve en su vida y no le conduce y no le dirige a usted. Así que aparte del Espíritu de Dios, no existe, hermanos, cristianismo alguno. Veamos una cosa. Para que Jesús haya nacido en el vientre de María, hermanos, ¿qué pasó? Tuvo que haber existido la intervención ¿de quién? del Espíritu Santo, hermanos. Para que ese santo ser naciese, tuvo que existir la intervención del Espíritu Santo. Para que nosotros hayamos nacido de nuevo, ¿cómo fue que nacimos de nuevo, hermanos? ¿A través de qué? A través del Espíritu de Dios. Si yo quiero vivir una vida cristiana victoriosa, no lo puedo lograr si no es con la intervención del Espíritu Santo. ¿Me entiende usted eso? Si usted quiere llevar a cabo, hermanos, un ministerio, todos podemos vivir la vida cristiana, pero no va a ser una vida cristiana de gloria, como también yo puedo tener un ministerio. Aún siendo inconverso puedo tener un ministerio, pero hablando, hermanos, de un ministerio efectivo, no puede ser posible fuera de la obra del Espíritu Santo. Si yo quiero amar a alguien, hermanos, yo a veces no podemos amar lo que es amable, lo que no es amable, pero si yo quiero amar aquello, hermano, que no lo puedo digerir, si usted llega a amar, ¿obra de quién será eso? Del Espíritu de Dios. Si usted va a perdonar a una persona de verdad, hermanos, ¿obra de quién es esto? Porque mire, hermano, yo creo que somos tan inútiles de que no podemos perdonar. Yo he visto, hermano, a veces la intención de una hermana o de un hermano que provoca, por ejemplo, el encuentro de una persona con otra. Ustedes están enojadas, vaya, reconcíliense. Lo hacen en la carne y siguen peor al siguiente día. Porque ahí no estuvo el Espíritu de Dios. Ahí no es, si no está el Espíritu de Dios, no va a haber, hermanos, un perdón verdadero allí en el corazón, y las cosas, hermanos, van a seguir entonces igual. Así que, ¿qué importante es eso? Yo quiero vivir una vida cristiana, hermanos, ¿quién tiene que intervenir? Una vida, por ejemplo, de santidad, ¿quién es el que tiene que intervenir en todo esto? Y al Espíritu de Dios se le llama el Espíritu de Santidad, imagínense. Así se le llama, el Espíritu de Santidad, para que yo pueda vivir una vida santa. Lo mismo, hermanos, una vida de poder, no la puedo vivir si no es la obra del Espíritu de Dios. Lo que decíamos el lunes pasado, si yo quiero prevalecer en oración, ¿quién me hará prevalecer a mí, hermanos? Aquel que me lleva a mí a que esté de rodillas delante de la presencia del Señor. Y Él me va a dar la victoria después de que yo haya orado mucho. Entonces, anhelamos la vida de gozo, la vida de paz, una vida de grande felicidad. Usted lo será y sentirá esta bendición en su vida, pero ¿quién tiene que intervenir para esto? El Espíritu, hermano. El Espíritu Santo. Si usted quiere ir de poder en poder y de gloria en gloria, ¿quién le va a ir dando esos alzamientos a su vida? El Espíritu Santo. Vean que todo, hermano, es el Espíritu de Dios. Desde el principio se movía en las aguas. Ahora, dice el corito, se mueve en nuestro corazón, ¿verdad? Y en aquella persona en quien el Espíritu de Dios se esté moviendo, esa persona va pronto a cambiar y va a ser de mucha bendición. Quiero yo, hermano, alcanzar la gloria eterna y las moradas celestiales después de unos 40 años de cristianismo, 20 años de cristianismo o un año de cristianismo. ¿Quién es el responsable de todo esto, hermanos? El Espíritu de Dios. ¿Quiere usted librarse de una cruel tentación? ¿Quién le va a ayudar en todas estas debilidades? El Espíritu de Dios lo hará con su vida. Si usted, hermana, tiene sueños, ¿verdad?, que usted necesita que sean cristalizados, que se lleven a cabo en su vida, ¿quién llevará a cabo esos sueños, hermana y hermano? El Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, amemos estas cosas. Si nos vamos a Primera de Samuel, capítulo 10, ahí en la Sagrada Escritura, vamos a encontrar, hermanos, a un hombre que fue prosperado por el Señor grandemente, y que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Todo lo que este hombre emprendía, lo que el rey Saúl emprendía, pues el Señor lo prosperaba. Pero ¿por qué lo prosperaba, hermanos? ¿Qué dice el versículo 6 y el versículo 7? De 1 de Samuel, capítulo 10. ¿Por qué era prosperado esa persona? Ajá, cuando el Espíritu Santo llegue a ti con poder, serás mudado en otro hombre. Entonces, haz todas aquellas cosas que te vengan a la mano, porque yo estoy contigo, gloria a Dios. Yo estoy contigo. Entonces, fuera, hermanos, del Espíritu Santo, no hay cristianismo, no hay nada. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que anhelar la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Tenemos que, hermanos, anhelar, querer todas estas cosas. Yo les quiero decir una cosa, hermanos, de que fíjense que nosotros somos tan incapaces, tan impotentes, por ejemplo, hermanos, para arrepentirnos de nuestros pecados, que ni siquiera usted se puede arrepentir de sus pecados. Si no es la obra del Espíritu de Dios que nos conduce al arrepentimiento, nosotros moriríamos en una condenación eterna. Porque, hermanos, eso es lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor. En el caso de Judas, que ya se los he comentado a ustedes en alguna ocasión, Judas se entregó al Señor, traicionó al Señor Jesucristo allá en el jardín de Getsemaní. Ya tenía él idea de muchos meses atrás de hacer este tipo de cosas. Pero fíjese que Judas quiso dar, después de que entregó al Señor, quiso dar unos pasos atrás. Uno de los pasos que dio atrás, hermano, es que fue a devolver las 30 piezas de plata que había recibido de los sacerdotes en aquel entonces, y las fue a tirar porque sabía que era vil lo que él había hecho. Sin embargo, hermanos, quiso dar un segundo paso hacia atrás, y él quiso, hermano, arrepentirse de esa condición, pero óigame, hermano, no recibió el arrepentimiento. No recibió el arrepentimiento, porque, hermanos, en la vida cristiana una de las cosas que tenemos que entender es de que usted no puede decir, hombre, me arrepiento, Señor, y punto. ¿Usted cree que va a ser que usted va a ser perdonado solamente porque su boca repite, me arrepiento? Usted no va a recibir absolutamente nada. Mire, son cosas que nosotros tenemos que abrir bien los ojos y entenderlas aquí en la Sagrada Escritura. Judas Iscariote lo que sintió fue un remordimiento de conciencia por lo que le había hecho al Señor Jesucristo. De tal manera que después quiso sentir él un verdadero arrepentimiento, pero, hermanos, no le fue concedido el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, hermanos, lo da Dios, amén. Y utiliza un agente para que nosotros nos arrepintamos, y ese agente divino es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no nos lleva, hermano, entonces al arrepentimiento, entonces estamos perdidos. De manera que como Judas no recibió el arrepentimiento de arriba, ¿qué fue lo que hizo él, hermanos? Una persona arrepentida no hace eso, no se suicida, no se ahorca. Pero este hombre, hermano, estaba lleno de demonios y a pesar de que quiso dar pasos atrás, no le fue concedido porque, hermanos, este arrepentimiento, yo quiero decirle que no lo logra el hombre. Esto es dado por Dios, provocado por el Espíritu Santo. Pero, hermanos, nosotros ni siquiera podemos arrepentirnos. Tan inútiles somos, imagínense. Si vemos Hebreos capítulo 12, versículo 14... Vamos a ver, aquí quiero yo aprovechar estos versículos para poder corroborar lo que estamos diciendo. Hebreos 12, 14 dice la palabra del Señor. Ese es, hermana, siga adelante. Bueno, creo que lo anoté mal este versículo. Hebreos 12, 14. Bueno, pero entonces le voy a dar 2 de Timoteo 2, 25. Vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Sí, yo creo que está bien ese versículo, ya lo vamos a ver después, Hebreos 12, 14. Pero vea lo que dice, hermana, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Había unos que estaban oponiendo al Evangelio del Señor Jesús, y siempre se estaban oponiendo, deteniendo, hermana, esa bendición para la nación de Israel. Y ese era un pecado espantoso y terrible, hermanos. No entraban ellos y no dejaban entrar a los otros. Pero ¿qué dice ahí la palabra? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Así que el arrepentimiento es concedido, hermanos. Es concedido a través del Espíritu de Dios. Vayámonos entonces a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Ahí está hablando, hermanos, el versículo 15. El versículo 15 está hablando de Esaú. Vamos a ver el versículo 15. Mirad también, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y oiga, hermano, el versículo 17. Por haber desechado y menospreciado las cosas de Dios por mucho tiempo, que dice ahí la palabra, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, o sea, la primogenitura, fue desechado y no hubo oportunidad para qué. Ay, Padre mío, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Así que, hermanos, ¿por qué? Porque el arrepentimiento viene de arriba. Hermanos, qué cuidado tenemos que tener nosotros con esto. Por eso yo les decía a ustedes el lunes pasado, queriendo introducir, y creo que no sé qué día de esto vamos a predicar sobre el tema, pero hermanos, los creyentes pecan contra el Espíritu Santo de tres maneras. Mienten al Espíritu Santo como Ananías y Zafira. Contristamos al Espíritu Santo y, hermanos, podemos llegar a apagarlo como lo hizo el rey Saúl, que también, hermanos, se fue a desgraciar su vida completamente. Así que, hermanos, y quizás después de esto, quizás vamos a tener mucho cuidado en estas cosas, ¿verdad? Si es que queremos, hermanos, avanzar en nuestra vida cristiana. Así que, hermanos, si alguien realmente recibe un arrepentimiento provocado por el Espíritu de Dios, hermano, esta persona va a comenzar a ser bendecida. Amén. Este arrepentimiento es, hermano, obra del Espíritu. Y yo quiero decirle, hermano y hermana, que cuando usted puede arrepentirse verdaderamente, hermano, honestamente delante del Señor, usted si arrepiente de sus pecados, yo quiero decirle que a partir de ese momento, usted está listo para una grande carrera espiritual. ¿Cuál fue la reacción del padre con el hijo pródigo que se arrepintió? Y que le dijo que le iba a decir a su padre: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, permíteme estar y regresar a casa. Cuando se arrepintió, de veras, hermanos, de veras, ¿cuál fue la reacción del padre? ¿Qué le hizo el padre? Hermano, fue glorioso. se puso al borde de una carrera preciosa, nueva completamente en la relación con su padre, y a saber qué es lo que habrá pasado, habrá heredado toda esa bendición. Pero al principio dice el padre: pónganle anillo, cálcenlo, vístanlo y maten el becerro más gordo, porque este hijo perdido era y ha sido encontrado. Qué hermanos, los que no nos arrepentimos, los que estamos jugando con el Señor, a nosotros nos va a tocar, hermanos, como el hermano mayor del hijo pródigo. Fíjese que el hermano mayor del hijo pródigo es el prototipo, hermano, del fariseo. Ese hermano mayor estaba en la casa de su padre, no disfrutaba de nada. Ahí estaba, hermano, viviendo una vida carnal. No tenía amor por su hermano, ni siquiera, hermano, eso tenía, porque cuando estuvo hablando con su padre, le dijo: mirá, este es mi hermano, ¿verdad?, que ha andado gastando toda tu herencia con rameras y un montón de cosas, y a mí no me ha dado un tan solo cabrito, y no lo iba a disfrutar, hermano, en toda su vida. Hermano, ese tipo de vida cristiana que nosotros estamos viviendo, superficial, y que realmente no nos arrepentimos, hermano, yo le digo de que van a pasar 10, 20, 30, 40 años y nuestra vida espiritual no va a cambiar. Ni siquiera un cabrito me ha dado para disfrutar con mis amigos. Pues hijo, si todo esto es tuyo, le decía, ¿qué te falta? Y todo esto es tuyo. Es como que si a usted le digan: hombre, si aquí todo lo que está en Josué, el colegio es suyo, pero ¿y qué, pues? El parqueo todo es suyo, y es cierto, es de la iglesia, de ustedes, ¿y qué, pues? Pero bendiciones del cielo, hermanos, no hay sobre nuestra vida. Así que vea qué importante, hermano, es la obra del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Amén. Si alguno sabe, hermano, arrepentirse, y ese arrepentimiento es provocado por el Espíritu Santo, hermano, vienen momentos lindos y usted se ubica al borde de una carrera espiritual sin límite. Gloria al Señor. Pero algo más, hermanos, toda esa gloria, toda esa belleza, toda esa forma de vida y todo ese poder de Cristo, yo les hago una pregunta: ¿será posible eso en nuestra vida, hermanos? ¿Será posible eso en nuestra vida? ¿Y de qué manera va a ser posible esa vida de Cristo en cada uno de nosotros? ¿De qué manera? Nosotros siempre estamos cantando, hermanos, alabanzas como, por ejemplo, yo quiero ser como tú. ¿Se acuerda de esa alabanza? ¿Y quién no va a querer ser como el Señor? Si hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor, ¿quién es el que no quiere ser como el Señor? ¿Será posible esa vida de Cristo, tan rica de Cristo? ¿Será posible en nuestra vida, hermanos? Yo creo que sí. Ahora, ¿quién es el que tiene que intervenir para que eso sea posible? ¿Ah? El Espíritu de Dios, hermano. El Espíritu Santo. Nosotros hemos sido creados a imagen y a semejanza del Señor. ¿En qué sentido hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor? ¿En qué sentido somos semejantes? Hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor. No habla la Escritura acá en el sentido físico, que si yo tengo dos ojos y la Biblia dice que el Señor está mirando a todos los confines de la tierra, no significa de que Dios tenga dos ojos, ¿verdad? Si yo tengo dos oídos, no significa de que el Señor tenga dos oídos. Nosotros no hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor en el sentido físico, hermano, sino que en el sentido interno. Amén. De que Dios es amor, y si Dios es amor, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que amar, hermano. Tenemos que amar. Si en algo nosotros nos vamos a parecer al Señor, hermano, es que amamos a nuestros hermanos, amén. Y amamos también a aquellos que nos ofenden, gloria al Señor. Si Él, hermano, es santo, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Claro, tenemos que ser santos. Si Él, hermano, es siervo perfecto, ¿cómo tenemos que, en qué calidad tenemos que andar con respecto al Señor y nuestros hermanos? Como siervos. Si el Señor, hermanos, es humilde, si el Señor es manso, ¿nosotros cómo tenemos que ser? En ese sentido, nosotros nos parecemos, hermanos, al Señor. Fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. ¿Quién hará posible eso en nosotros, hermano? ¿Quién hará posible estas cosas? Será, hermano, definitivamente el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Si yo tengo, hermanos, una... Bueno, hablando de Cristo, hermano, Él tiene una capacidad enorme para perdonar ofensas. Hermano, ¿nosotros cómo tenemos que ser? Personas que perdonamos. Personas que perdonamos a aquellos que nos han ofendido a nosotros. Si Cristo, hermanos, era obediente hasta la muerte, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Obedientes también. ¿Quién hará posible todas estas cosas en nuestra vida? El Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, hermanos, no hay cristianismo alguno. Entonces Pablo lanzaba un grito de dolor hablando de los Gálatas, porque en Gálatas capítulo 4 versículo 19, vea cómo Pablo se dirige, hermanos, a estos de la iglesia de Galacia, y él les decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, oiga bien, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que el Espíritu de Dios comience a formar rasgos, ¿verdad?, de Cristo en la vida de los creyentes. Así que Pablo dice, sufría dolores de parto, o sea que él gemía, hermanos, en oración, orando por los Gálatas para que ellos dejaran la vida carnal y, hermanos, pudieran tener una vida plena, ¿verdad? Pudieran ser verdaderos hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Así que, hermanos, el Espíritu Santo hace posible y real la presencia de Cristo tanto en la iglesia como también, hermano, en nosotros los creyentes. Es el Espíritu de Dios el que hace todas estas cosas. En otras palabras, hermano, lo que le decía a usted el lunes, de que el Espíritu Santo toma lo que es de Cristo, agarra la mente de Cristo para que nosotros pensemos igual que el Señor. Agarra los sentimientos de Cristo y lo pone en los creyentes para que nosotros amemos como el Señor ama. Agarra la forma de andar de Cristo para que nosotros andemos igual que el Señor. El aspecto sacrificial de Cristo lo toma para que nosotros de igual manera, hermano, actuemos de esa forma. Cristo está lleno de virtudes, hermanos, y el Espíritu Santo quiere agarrar esas virtudes y poder, hermano, sembrarlas en cada uno de nuestros corazones, gloria al Señor. Por ejemplo, hermanos, si un pintor comienza, hermanos, a querer pintar el retrato de un conquistador célebre, por ejemplo, él agarra su tela en su bastidor, agarra sus colores, agarra sus pinceles, y pudiera ser, hermano, que ahí esté Napoleón Bonaparte queriendo él pintarlo. Él no va a lograr mucho si pinta a Napoleón en su forma superficial o rasgos físicos, de manera que se parezca, ¿verdad?, el parecido sea grandísimo con el modelo que tiene. Pero un buen pintor, hermanos, lo que va a tratar de hacer en ese cuadro es tratar de impregnar el carácter, la personalidad, la fuerza de este líder, poder impregnarlo allí en ese lienzo, amén. Entonces va a ser un buen cuadro. Lo mismo es, hermano, el Espíritu de Dios. Él toma ese lienzo en su bastidor Y comienza, hermano, a pintarlo a usted. Usted es el modelo que está allí. Pero el Espíritu de Dios lo que va a hacer no sencillamente es reproducirlo a usted, sino que el Espíritu Santo está dando unas pinceladas tan lindas, tan preciosas, tan cuidadosas, que en esa obra el Espíritu Santo está tratando de impregnar, si el Espíritu Santo sabe de que este modelo que es usted es un modelo crecido y desarrollado en las cosas de Dios, él va a tratar de impregnar quizás la mirada tierna del Señor. El corazón lleno de amor de Cristo lo puede estar pintando allí, hermanos, ¿verdad? La mansedumbre, la autoridad del Señor, la pureza del rostro, la puede impregnar en esa obra. ¿Me entiende? Entonces, el Espíritu Santo es exactamente lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Nos quiere dar ciertas pinceladas, hermanos, como para que nosotros nos vayamos pareciendo a Cristo. Así que, hermanos, ¿cómo tenemos que anhelar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Por supuesto, hermanos, que sería horrible. Oiga bien lo que le puedo decir. Sería horrible que nosotros al morir se pudiera notar allí, hermanos, que nosotros llevamos las pinceladas, hermanos, de muerte que Satanás ha hecho en la vida de los cristianos. Que pudieran existir unas pinceladas, hermanos, como por ejemplo de odio, pinceladas, hermanos, de rasgos pornográficos en nuestra vida espiritual, ahí en nuestra alma, rasgos, pinceladas, por ejemplo, de ira, de doble ánimo, de hipocresía, de envidia, de celos, llenos de pasiones desordenadas. Hermanos, qué horrible que nuestra vida pueda mostrar esas pinceladas. ¿Qué significa? De que ese lienzo Satanás lo ha agarrado, y que esa imagen y semejanza del Señor, yo voy a arruinar esa obra, y da esas pinceladas horribles, hermanos, que no es otra cosa, sino que la obra demoníaca en cada uno de nosotros, que dejamos operar a los demonios en nuestra propia vida. Esa sería una tragedia horrible y espantosa. Yo quiero decirle que hay mucha gente dentro de las iglesias que están permitiendo que la obra de Satanás, en lugar de la obra del Espíritu, sea llevada a cabo allí en su propia vida. Así que, hermanos, tengamos cuidado. Este matrimonio llamado Ananías y Zafira, dos personajes que habían nacido en ese avivamiento espiritual de la iglesia primitiva, eran excelentes cristianos. Pero un día, dice la Escritura, de que se dejaron tentar por Satanás con un espíritu de engaño, de tal manera que ellos comenzaron a mentirle a Pedro, hermanos, y Pedro les dijo, ¿por qué osaron ustedes permitir que Satanás tocara vuestros corazones? O sea, que Satanás les diese unas pinceladas horribles. Los dos cayeron muertos, hermanos. Los dos cayeron muertos. Eso fue, hermanos, terrible. La iglesia entró en un grande temor para vivir una vida de santidad. Porque se mira, hermano, de que el Espíritu de Dios como que si no tenía mucha tolerancia en ese tiempo. Y así es, hermanos, cuando nosotros estemos viviendo esos avivamientos que van a visitar al mundo, hermanos. Porque ese avivamiento viene para la iglesia de Cristo. Para la iglesia mundial, ese avivamiento viene. Yo creo que vamos a ver muertos que resucitan. Vamos a ver, hermanos, milagros portentosos. La obra del Espíritu de Dios, hermanos, obrando maravillosamente. Vamos a ver cómo el Espíritu de Dios desciende, no solamente sobre la iglesia, sino que sobre el mundo entero, y muchos van a ser salvos. Muchos. Pero, hermanos, cuidado. Cuidadito con que aquel miembro de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, peque. Así que si eso fuera posible, quizás todos nos quedáramos tendidos aquí, hermanos. terrible. Porque el Espíritu, cuando el Espíritu de Dios se acerca, hermanos, se acerca para bendecir, pero se acerca para juzgar también. No nos pasa nada porque estamos en tiempos anormales de la obra del Espíritu, pero cuando venga la normalidad de la obra del Espíritu, hermanos, eso va a ser terrible. Así que usted puede preguntarse, ¿y cómo es posible que por una pequeña mentira Ananías y Zafira cayeron abatidos, hermanos, al suelo, muertos completamente? Porque el Espíritu Santo no puede soportar semejantes cosas. ¿No creen, hermanos, que deberíamos de ir buscando esa bendición, verdad? Esa santidad, esa obediencia. Porque, hermanos, haciendo eso, Él puede utilizar ese cuerpo limpio, puro y santo para llevar a cabo la obra que Él se ha propuesto, gloria al Señor. Así que van a ser tiempos de gloria, de tiempos de bendición. Pero hermano, el Espíritu Santo va a estar trabajando con poder, pero hay de aquel hermano que esté pecando. Entonces, hermanos, esas pinceladas que el diablo quiere darle a nuestra vida, hermano, no lo permitamos, no le permitamos que los demonios operen a esos niveles para destruir nuestra vida espiritual. ¿Qué pasó, hermanos, cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, no vayas a Jerusalén, que esto no te acontezca, Señor, quédate aquí con nosotros? ¿Quién estaba hablando, hermanos? Pedro ni se dio cuenta, hermano, pero el enemigo ya estaba dando pinceladas, ¿verdad?, horribles. En la vida de Pedro, de tal manera que estaba utilizando su boca para decir despropósitos. El enemigo ya estaba haciendo la obra en Pedro. Lo mismo, hermano, en Judas. Y Judas fue llamado, hermanos, y fue uno de los 12 apóstoles. Si usted lee, por ejemplo, Mateo 10, 1 y 2, usted se va a dar cuenta de que ahí fue llamado, no solamente fue llamado por el Señor, sino que el Señor, cuando descendió del monte, le dio una unción maravillosa a los 12 hermanos, para que echaran fuera demonios y para que sanaran toda enfermedad. Pero comenzó Satanás a dar pinceladas sobre ese lienzo que es la vida de Judas. Y comenzó, hermano, el enemigo a hacer trazos, a utilizar quizás colores horribles. No utilizaban quizás los colores quizás verdes, que es un color de vida. Color azul, que es color sacerdotal. Color celeste, que habla de la vida celestial. O color, hermanos, carmesí, que habla de la realeza. O el rojo, que habla de la sangre de Cristo. Sino que comienza a dar unas pinceladas horribles, hermanos. ¿Qué quiere Él en nuestra vida, hermanos? Distorsionarnos. Así que Judas, hermano, permitió eso hasta que el enemigo lo terminó completamente. Qué horrible entonces, hermanos, es que nosotros al morir le hayamos dado lugar, hermano, al enemigo para que haya destruido nuestras vidas terriblemente. Hermanos, si hizo cosas terribles con Salomón, Salomón fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Pero ¿qué pasó con Salomón, hermanos? Fue un hombre que comenzó humildemente, ¿verdad?, y fue lleno del Espíritu Santo, fue equipado por el Señor, todo lo que hacía Dios lo prosperaba. Un día le dijo el Señor a Salomón, mira Salomón, cuando te cases, cuando tomes mujer, no vayas a agarrar de las mujeres que no sean del pueblo de Dios. Si agarras mujeres paganas para que sean tus compañeras, tienes derecho a tenerlas, pero no quiero que agarres extranjeras, porque el día que agarres mujer extranjera, van a inclinar tu corazón a los ídolos. Y a lo mejor él decía, si yo soy el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, ¿qué me puede pasar a mí? Y en esas ínfulas, hermanos, comenzó a tomar mujeres extranjeras. ¿Y cómo terminó Salomón, hermano? prácticamente en una apostasía terrible, adorando a ídolos, hermanos, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, porque permitió que esas pinceladas, hermanos, del diablo se dieran allí en su vida. Entonces, usted que es como lienzo, hermano, ¿qué pinceladas prefiere sobre su vida? ¿La de los demonios o la del Espíritu Santo? Hermanos, anhelemos esas cosas. Las pinceladas del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Si nos vamos a Santiago capítulo 4, versículo 4, vamos a ver qué es lo que pasa con esas pinceladas, hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 4. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces nos pudiéramos dar ciertas libertades de aquello que el Señor ha prohibido. Adulterio, fornicación, pornografía, bueno, un montón de cosas que podemos decir en esta noche. Pudiéramos, pero si yo, hermano, ando buscando las cosas del mundo, ¿en qué me constituyo? Imagínense, y podemos venir a la iglesia y creer que el Señor está a nuestro lado como poderoso gigante, hermano, de engaño terrible y engaño terrible, hermano. No es así, porque todo aquel que se vuelve amigo del mundo y de las cosas que están en el mundo, se constituye en enemigo de Dios. Así que, hermanos, estamos permitiendo las pinceladas de ese enemigo sobre nuestra vida para distorsionar, hermanos, nuestra vida espiritual. Así que Gálatas capítulo 4, versículo 19, ya lo hemos visto, hermanos, oh Gálatas insensatos, porque a veces se dirigía bien fuertemente el Señor a los, es decir, Pablo a los Gálatas, porque estos Gálatas no permitían, hermanos, la obra del Espíritu Santo en sus vidas, y por eso les dedicaba, por ejemplo, el capítulo 5, ¿verdad?, de las obras de la carne, se las dirigía a la iglesia en Galacia, pero hasta que Cristo sea formado en vosotros, o sea, permitiendo que las pinceladas del Espíritu de Dios, hermano, se puedan formar en nosotros. Si el modelo, hermanos, que tiene el Espíritu Santo no es Cristo, el Espíritu Santo no va a hacer absolutamente nada. No va a hacer absolutamente nada. Hay un versículo en Hebreos, Hebreos capítulo 8, versículo 5. No, Hebreos 5, 8 es. Hebreos 5, 8. ¿Qué es lo que le ha dicho quizás el Padre al Espíritu Santo con respecto a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que el Padre le ha dicho al Espíritu Santo cuando nos está formando el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros? Hay una expresión ahí, hermanos. Siga, hermana. 5:8. El 9, hermana. No, entonces yo creo que 8:5 pudiera ser. 8:5. Fíjense que ahí hay una cosa bien importante, hermanos, que ustedes tienen que saber. Los deseos de Dios. Cabalmente, sí. Al final, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Oiga bien. Cuando el Señor le pidió a Moisés que hiciera el tabernáculo, le dijo el Señor a Moisés: Moisés, yo te mostré un tabernáculo allá en el monte. Me lo vas a hacer así como lo has visto, conforme al modelo que yo te mostré, así lo vas a hacer. No quiero otro modelo. En la vida que nosotros estamos viviendo, hermanos, en esta época cristiana, hermanos, hay un modelo que el Espíritu Santo toma, ¿verdad?, para formar en cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese modelo que está agarrando el Espíritu de Dios y que quiere formar en nuestras vidas, que quiere edificar en nuestras vidas? Es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro modelo. El Espíritu Santo no puede trabajar con otros modelos más. Solamente, hermano, el Espíritu de Dios va a seleccionar como modelo a Cristo. Y no va a descansar hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, nosotros vamos a ser dóciles. Yo creo que es tiempo de que seamos dóciles al Espíritu de Dios. Seamos dóciles. Podamos dejar, hermanos, la terquedad. Y que si nosotros verdaderamente nos arrepentimos, hermanos, de cualquier obra de la carne, yo creo que vamos a poder llegar muy alto. Yo creo que aquí pueden haber hombres y mujeres que Dios pueda utilizar para aquellos grandes días en que el Espíritu Santo se va a manifestar. ¿Será usted? Por supuesto. Mire, yo lo creo con todo mi corazón, hermano. Yo lo creo con todo mi corazón. Porque aquí no habemos muchos Pablos, ¿verdad?, con un coeficiente intelectual de aquellos, con una mente brillantísima, ¿verdad?, y ricos y célebres y millonarios. Y no, hermanos, porque Pablo dice que esos son poquitos. Pero fíjese, hermano, de que el Señor anda buscando gente, al igual que todos nosotros, comunes y corrientes, ordinarios, podríamos decir, para hacer obras extraordinarias a través del Espíritu Santo. Y anda buscando, hermano, entre hermanas y hermanos, esas vidas, para que se cumpla, hermano, Joel 2.28, que dice: y en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y van a venir, hermano, las grandes manifestaciones del Espíritu Santo. Así que podríamos decir, hermanos, esos años vienen. Yo creo que no está muy lejos eso, hermanos. Nosotros estamos a tiempo para poder responderle al Señor. Una cosa haga, hermano, resista la forma como usted está viviendo el día de hoy la vida cristiana. Resístala. No vayamos a ser encontrados, hermanos, a semejanza del hijo pródigo. Lo tenía todo y no tenía absolutamente nada de la vida de Dios en su vida. Una cosa terrible. Y pasaba el tiempo y ahí estaba en casa, y pasaba el tiempo y ahí estaba en casa. Viene el pecador arrepentido y le hacen una gran fiesta. ¿Se ha dado cuenta, hermano, de que el principio de la bendición del cielo para su vida es, hermano, cabalmente el arrepentimiento? ¿Producido por quién? Por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, el Espíritu de Dios tiene a ese modelo de vida que es Cristo y lo quiere formar en cada uno de nosotros. Yo quisiera saber de esos ministerios del Espíritu que nos quiere convencer de pecado, nos quiere convencer de juicio, quiere obrar de una manera maravillosa. Él quiere que conozcamos las condiciones de cómo Él nos puede bendecir a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, vayamos abriendo nuestro corazón de par en par, porque yo creo que el Señor tiene grandes cosas para nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a orar. Yo voy a pedir al hermano Méndez que pueda pasar acá, hermana Yeti también, para que nos ayuden a orar. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos conduzca, amén, que nos dirija. Usted tiene que aprender a soñar, hermano y hermana, con las cosas divinas. Apunte muy alto, apunte muy alto. Dice la palabra que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, amén. Por supuesto que no vamos a llegar a la estatura de ese varón perfecto, porque como Él solo uno hay, Él es Dios. Pero si usted tiene una meta alta, hermano, va a llegar muy alto. Aunque no llegue a la estatura del Señor, pero va a llegar muy alto. Peor es que usted tenga una meta tan chiquita, hermano. ¿Y por qué usted viene a la iglesia? Porque yo quiero que mis familiares se conviertan. O porque quiero un poquito de fe. Son, ¿cómo se llama, hermano? Metas tan pequeñitas que usted no va a lograr absolutamente nada. Que su meta sea crecer como Cristo y ser como Cristo. Amén. Que si no lo logra, va a llegar muy alto. Y ese tipo de vida va a glorificar a Dios. Va a glorificar a Dios. Así que vamos a orar. Yo le voy a dejar ahí a usted sentadito para que usted, hermana y hermano, ore al Señor. Para que ore conforme al Espíritu Santo le va indicando a usted. Yo quiero llevarle a usted mucho en oración, hermanos. Mucho en oración para que todas estas cosas que estamos hablando sean una realidad en la vida de usted. Así que incline su rostro, vamos a orar al Señor, después vamos a pedir a nuestra hermana Jetty que ore para quebrantar toda oposición del enemigo, ¿verdad? Hermano Méndez, que ore siempre por las maras. No nos cansemos, hermanos, de orar por esto. Dios, hermano, va a tocar esas vidas. Si nosotros estamos orando, ¿quién va a obrar en la vida y en la mente de ellos? ¿Quién va a obrar? El Espíritu Santo, gloria al Señor, el Espíritu de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, y te glorificamos en esta noche, Padre. Gracias, bendito Señor Jesús, porque has dejado con nosotros el Espíritu Santo. Tú te fuiste, Señor, ascendiendo al cielo, Padre, sentándote a la diestra del Padre, en ese trono, oh Dios mío, que te tenían preparado. Pero Cristo de gloria, tú enviaste a tu Santo Espíritu para que se quedara con nosotros, para que fuese nuestro consolador y para que nos ayudase a lo largo de toda una vida cristiana, oh Dios mío, y a lo largo de toda una vida en general, Padre. Oh Rey de Gloria, tú te llamas el Paracleto, Señor. Alguien que es llamado a la par de alguien para que lo pueda ayudar. Y ese es el Espíritu de Dios que ha sido enviado para que esté con nosotros y para que esté dentro de nosotros. Bendito Señor. Danos hambre de ti, Señor. Espíritu Santo. Produce esa hambre y esa sed de Cristo en nosotros. Solo podemos ir a la presencia del Padre si el Espíritu Santo nos ubica allí. Rey de Gloria, queremos ser dóciles, Padre, a la obra del Espíritu, Señor, no importando, bendito Padre Celestial, el precio que nosotros tengamos que pagar, Padre. No importando, Padre Santo, si todo esto representa dolor y pesar, vale la pena que dobleguemos todas estas cosas, Señor, con tal, Padre, de que tú obres poderosamente en nuestras vidas. Espíritu Santo, a lo largo de esta semana y esta noche, oh Rey de Gloria, Te pedimos que traigas convicción y claridad, Señor, a nuestra mente, Padre. Que tú traigas convicción de pecado, de aquellas cosas que a ti no te agradan, oh Dios. Queremos ubicarnos al borde, oh Dios mío, de una gran carrera espiritual. Y el primer peldaño, Señor mío, es el verdadero arrepentimiento producido por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu de Dios produce esto, Señor, no va a haber paso atrás. No van a haber reincidencias, oh Dios mío. Y tú no vas a tener ningún obstáculo, ninguna barrera para comenzar con alguien una bendición, Padre, gloriosa, una vida completamente diferente, bendito Señor Jesús. Qué maravilloso, Padre, no ha de ser, oh Dios mío, que una vida, oh Dios, esté completamente arrepentida delante de tu presencia. Solo ahí, oh Dios mío, restablecemos la paz contigo, Señor. Y a pesar de que estemos en problemas, oh Dios mío, hay una seguridad y hay una confianza que tú pones en el corazón. Que a pesar, oh Dios, de las limitaciones, de la incapacidad, de la desgracia, de la aflicción, todo eso va a ir desapareciendo, bendito Padre. Todo esto tú lo vas a ir arreglando, Señor, en el camino de nuestro crecimiento espiritual. Y puedes llevar a mi hermana y a mi hermano a niveles insospechables de gloria, Padre. Espíritu de Dios, obra, Señor, en nuestras vidas. Rey de gloria, que rueden lágrimas sobre nuestras mejillas, bendito Señor Jesús. Debido a que tú nos convences, oh Dios, de la maldad de nuestro corazón, bendito Padre. Si tú no haces, Señor, nada en nosotros, vamos a quedar iguales como hemos vivido la vida cristiana por mucho tiempo, Señor. Y a pesar de que el tiempo transcurra, Dios mío, vamos a seguir siendo iguales o quizás peores, Padre. No queremos ser creyentes llenos de religiosidad, oh Dios. Queremos huir, Padre, de la vida farisaica, oh Dios mío. Y ser llenos de la plenitud de tu Santo Espíritu, bendito Señor Jesús. Gloria a tu nombre. Estos deseos solamente tú los puedes provocar en nuestra vida, Señor. Quita la frialdad, la superficialidad, oh Dios, el pecado de nuestras vidas. Llévatelo, erradícalo completamente. Tu palabra nos dice, oh Dios mío, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y esa lista de cosas desagradables que están ahí en la palabra, oh Dios, van a ir desapareciendo por la obra de tu Santo Espíritu, hasta que nuestra vida, Señor, se vaya pareciendo a Cristo, Señor amado. Queremos ser como tú, Señor. Queremos ser como tú, bendito Padre Celestial. Llévate toda suciedad, toda inmundicia, siempre y cuando nosotros lo anhelemos, lo busquemos y te lo pidamos, Señor. Porque si el hombre y la mujer están decididos, Rey de gloria, hay esperanza para tu pueblo. Hay esperanza para tu pueblo, Señor. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Especialmente, oh Dios mío, háblanos el próximo lunes, oh Dios amado. Háblanos, oh Rey de gloria. De manera que el Espíritu Santo traiga una convicción enorme, Señor, a nuestras vidas, bendito Señor. No queremos ya seguir perdiendo el tiempo, Padre Santo. Queremos abandonar todo camino, toda religiosidad, bendito Señor Jesús. todo superficialismo, bendito Padre. Oh Rey de Gloria, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Bendito Señor Jesús. Llévanos, Padre, a las aguas, a los manantiales, Señor. Al manantial de tu palabra, que es un manantial de bendición, oh Dios. Al manantial de tu presencia a través de la oración, oh Rey de Gloria. Porque allí, Señor, tú nos quieres enriquecer, Padre. Provoca, Espíritu de Dios, todas estas cosas en nuestra vida. Gloria sea tu nombre, aleluya. Gloria sea tu nombre, Padre. Señor, danos docilidad. Danos, Señor, comprensión para todas estas cosas preciosas, Padre. Gloria sea tu nombre, aleluya.
Padre, queremos esta noche pedirte que sea tu Espíritu en nosotros poniendo, Señor, ese gemir por ese sector marginado, Señor, en la sociedad, que se han automarginado muchos, Señor, y eso es un fenómeno que está pasando, Señor, a nivel mundial. Padre, especialmente, Señor, en esta nación, intercedemos, Padre, a favor de cada uno de los miembros que componen las maras, Señor. Esos que incursionaron, oh Dios, porque no tenían esperanza, porque perdieron, oh Dios, el perfil del ejemplo paterno. Las hembras que están ahí, Señor, perdieron la figura de su madre. Tuvieron que incursionar a buscar consuelo, a buscar esperanza, Señor. Pero esta noche hemos oído que el Espíritu de Dios es el que puede hacer cambiar toda manera de pensar. Padre, en el nombre de Jesús, si aquí hay representantes, Señor, hay padres, hay parientes que tienen, Señor, a familia como miembro de Mara. Tú conoces el dolor que hay en sus corazones, Padre. Yo te pido esta noche, Señor, que pongas en ellos y en cada uno de nosotros ese dolor para poder interceder por ellos, Señor, para clamar, oh Dios, y para que tengamos el denuedo de permanecer y prevalecer en oración, en vigilia, conforme a los propósitos que tú tienes, a favor de cada uno de ellos, Señor. Si ellos están sin esperanza, Señor, esta noche nos ponemos de acuerdo cada uno como miembros de esta congregación y lo reclamamos una vez más, Señor, para que tú los atraigas con lazos de amor, que en esa condición donde ellos estén, Señor, en lo más profundo de la droga, del alcohol, de la prostitución, del homicidio, Señor, ahí donde están, visítalos en el nombre de Jesús. Visita esta noche, Señor, esos corazones, esos que te han conocido, que por resentimiento volvieron, Señor, a formar parte de las manas, porque tú no les respondiste en el tiempo según ellos. Padre, ahora, que así como pusiste, Señor, el volver en sí al hijo pródigo, pon en ellos esta noche, Señor, ese anhelo, ese deseo, los que están luchando para salir y que están atrapados por los lazos, Señor, que el enemigo ha puesto sobre sus vidas. Esos yugos que los tienen, Señor, encadenados, los tienen atados, Padre. Que la unción tuya los visite para que esos yugos se pudran. En el nombre de Jesús de Nazaret, si están atados, Señor, por algún pacto, por algún compromiso que hicieron para obtener poder, Padre, ahora en el nombre de Jesús como congregación nos ponemos de acuerdo y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que esos pactos que hayan hecho, Padre, puedan ser rotos, puedan ser cancelados, para que ellos puedan tener la libertad, la oportunidad de volver a ti, Señor. Tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Que esta noche ellos puedan experimentar esa oportunidad. Que vengan arrepentidos, Señor, para seguirte a ti, para buscar de ti, para servirte a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, si tienen heridas en sus corazones, Señor, por los maltratos de sus padres, por el abuso de sus padres, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, oro para que el fuego de tu Espíritu pueda sanar, Señor, esas emociones, pueda sanar esas heridas profundas que se hayan causado, Señor, por el abandono, por el rechazo. Padre, en el nombre de Jesús, si hay madres ahí metidas, Señor, como miembros de Mara, que no tienen solución, que no encuentran una salida, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, que las tinieblas que están sobre ellas puedan ser recogidas y que la luz de tu Espíritu los ilumine, Señor, para que ellos puedan venir en pos de ti, Padre, para que puedan ser unos miembros integrados y a las congregaciones y a la sociedad prepáralos para volverlos a integrar, para aceptarlos tal cual son, Señor, para que ellos puedan obtener esa transformación. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oro para que seas tú obrando en cada corazón, obrando en sus vidas, Señor, en esos niños que dependen de ellos, Señor, ese odio, esa amargura que está marcando sus corazones, que ellos puedan experimentar la libertad del perdón. Provoca en ellos, Espíritu Santo, provoca en ellos, Señor, el deseo de perdonar, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú sanes también sus corazones de toda violencia, de todo abuso verbal, de todo abuso físico, abuso sexual a los que han sido expuestos, ese maltrato, Padre, a los cuales han sido sometidos para poder ser miembros, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que toda esa coraza que han puesto, Señor, por años en sus vidas, que han endurecido su corazón para no sentir más dolor, Señor, que han buscado la droga, la pega, Padre, para poder pasar el hambre que han sido sujetos, Señor, que esta noche tu Espíritu los visite a lo largo y ancho de esta nación, a lo largo y ancho de Latinoamérica, y así, Señor, donde se van diseminando por el mundo. Padre, en el nombre de Jesús, que ellos tengan esa oportunidad una vez más de venir a ti, Señor. Atráelos con brazos de amor y muéstrales cuánto tú le amas. Muéstrales que tú nunca los has abandonado y que tú nunca lo harás. Y que se cumpla tu palabra que dice que aunque padre y madre lo rechazara, con todo tú lo vas a recoger. Padre, en el nombre de Jesús, intercedemos a favor de cada uno de los miembros, Señor. Los que están en los penales purgando, Padre, esas condenas. Tú puedes dar libertad, Señor, pero transforma sus corazones para que ellos puedan ser integrados, Padre, a la sociedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, de esos, Padre, elementos, levanta hombres y mujeres con propósitos para que te sirvan, Señor, y testifiquen de tu poder. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Sí, Señor. Oh, Dios, sabemos, Padre, que tú te estás moviendo, Señor, que la obra que preciosa que tú estás haciendo, Señor, aquí en El Salvador, aquí en este país, Señor, a favor de estos hombres, Señor, es por tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo se está moviendo, mi Rey, que tu Espíritu Santo está llegando, Señor, hasta donde se encuentran, Padre. Y a esta hora, Señor, venimos quebrantando toda obra de Satanás, toda obra del diablo que quiera impedir el fluir del Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, quebrantamos toda obra de Satanás que no permita, que impida que el Espíritu Santo se mueva con poder. En el nombre poderoso de Jesús, quebrantamos en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas, toda obra de la oscuridad En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, muévete, Señor. Muévete, Espíritu de Dios. Obra, Padre. Obra, ministra, ministra las vidas. Ministra, oh Espíritu Santo, precioso consolador divino. Sé tú, mi Rey, sé tú, tocando los corazones, tocando las vidas, tocando, Señor, las mentes, mudándonos, mudándonos, Señor. Múdanos a otra mujer, múdanos a otro hombre, Señor, para que podamos hacer la obra que el Señor, nuestro Dios, nos ha mandado hacer. Para que podamos hacer la voluntad del Padre. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llénanos con tu poder. Llénanos de ti, Señor. Asístenos, asístenos. Por favor, Espíritu de Dios, muévete, muévete, muévete en la iglesia, muévete en los hijos de Dios, muévete en el pueblo de Dios, Señor. Toca nuestros corazones, que haya un cambio, Señor, un cambio sobrenatural, como solo tú lo puedes hacer, Señor, en la iglesia, Padre, que podamos, Señor, ser tocados por ti. Ser cambiado, ser renovado, Señor, para poder hacer esa obra preciosa, Señor, para tener ese poder y esa autoridad, Señor, para combatir contra toda hueste de Satanás, contra toda hueste del mal. Quebrantamos toda obra del diablo, toda obra del enemigo, que quiera venir a entorpecer la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida de los hijos de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Quebrantamos, cancelamos toda estratagema de Satanás, toda agenda del diablo contra esta congregación, contra los miembros, contra los hijos de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre que es sobre todo nombre. Oh, sí, Señor. Espíritu Santo. Bautiza, Señor. Bautiza al que no ha sido bautizado. Bautiza con Espíritu Santo y fuego, Señor. Al que lo anhela, al que lo desea, al que está clamando por eso, mi Rey. Bautiza, Padre. Quita todo impedimento, Padre. Revela, Señor, si hay pecado escondido, si hay pecado oculto, Espíritu de Dios, porque tú eres el que nos guía y nos lleva a toda verdad. Señor, revélanos, Padre, en qué estamos nosotros fallando, pecados escondidos, pecados ocultos, que tal vez ni no los traemos, Señor, a cuenta, no los tomamos en cuenta, Padre, para que podamos, Señor, ser bautizados, Padre. Para que podamos, Señor, con esa evidencia de hablar en otras lenguas, Señor, ser bautizados, Padre, a todo aquel que lo anhela, Señor, bautiza, mi Rey, bautiza, para que podamos, Señor, estar investidos de poder, Señor, y de autoridad, Padre. Oh, Espíritu de Dios, precioso, Santo Espíritu de Dios, obra, obra, ministra cada vida, ministranos, Señor, cautívanos, cautiva nuestra mente, cautiva nuestro corazón, mi Rey, cautívanos, Señor, danos dominio propio, Señor, para no pecar más contra ti, Padre, danos dominio propio, Señor, para poder, Señor, no ceder a la tentación, para poder decir no al pecado, Padre. Aún esos pequeños pecados, esas pequeñas zorras, Padre, que entorpecen nuestra comunión con Dios. Oh, Espíritu Santo precioso, tú eres nuestro consolador, Espíritu de Dios. Tú eres nuestro consolador. Guíanos, guíanos, dirígenos, guíanos a toda verdad, Señor. Guíanos a toda verdad. Padre. Danos de nuevo, Señor, para seguir, Señor, adelante en el camino, en las sendas que nuestro Señor nos ha trazado a cada uno de nosotros, Padre, para que podamos hacer la obra preciosa, Señor, que el Señor nos ha llamado a hacer. Oh Espíritu Santo, danos fuerza, danos fortaleza, Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, mi Rey glorioso. En el nombre poderoso de Jesús te lo estamos pidiendo, Señor. Oh, gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, mi Padre.
Gloria a tu nombre. Te alabamos, bendito Señor. Te alabamos, Padre. Queremos ir hacia una vida profunda, oh Rey de Gloria. Yo te pido, Señor, por cada petición que mis hermanos han presentado en esta noche, oh Dios. Tú sabes cada petición, Padre. Y tienes una respuesta para cada una de estas papeletas que mis hermanas y hermanos han escrito acá, oh Dios, esa petición delante de ti, Rey de Gloria. Señor, si es de trabajo, Padre, si son problemas financieros, problemas laborales, si son problemas, Padre Santo, de salud, de enfermedad, Señor amado, pon tu mano de sanidad, Padre, sobre cada cuerpo enfermo, Señor. Si son problemas interiores, psicológicos, emocionales, de igual manera, Señor, bendice a mi hermano y a mi hermana, problemas familiares, Rey de Gloria, ese enemigo huya en el nombre de Jesús. Porque, Padre, las familias en Cristo han sido llamadas a libertar, Padre. Gloria a tu nombre. Ayuda, Señor, en cada problema económico que mi hermano tenga, Señor. Provee conforme a tus riquezas en gloria, bendito Señor Jesucristo. Gracias, Padre, y da fuerza a aquel que no las tiene, Señor. Fortalece al débil, levanta al caído, Dios mío, sana al enfermo, libera al cautivo, bendito Señor Jesús. Porque en tu Santo Espíritu, oh Dios mío, está la esperanza de los pueblos, de las naciones, de las familias, de cada uno de nosotros y de la Iglesia de Cristo sobre todo, Señor amado. Gracias, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares con la protección que solamente tu Santo Espíritu nos da, Señor. Y da un sueño, Señor, reposado, oh Dios mío, a cada uno de nosotros. Reparador, bendito Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.